porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Buenos días, un domingo más estamos en Huellas en la Tierra. Como siempre, al control técnico, Cinta Espino, gracias por estar aquí. Con Isabel Villegas.
Buenos días a todos.
Eliseo Romero todavía no ha llegado, pero esperemos que llegue dentro de un ratito. Y quien les habla, Patricia Leso. Recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Creemos que es muy importante que nos sugieran los temas que les gustaría que tratemos en nuestro programa para que hagamos siempre un programa mucho más específico para nuestros oyentes.
La música, ¿no? Las recomendaciones, las curiosidades también.
Eso, así no acapara todo el liceo. Y saben que pueden escucharnos a través de la web de Unirradio en www.uhu.es/unirradio y seleccionas nuestro programa en una pestaña que hay y puedes escuchar el último programa. También allí nos puedes conocer, ya que el informático ha puesto una gran fotografía nuestra y que esperamos que te guste. También recordar que en la web del CIDEU, en la página de inicio, hay un hipervínculo dedicado al programa en donde puedes encontrar todas las entrevistas realizadas hasta el día de hoy. Hoy vamos a tener un programa muy completito, ya que parece que este mes de abril viene muy cargado, muy movido.
De jornadas, cursos, de todo.
Es increíble.
Tenemos de todo.
Hemos seleccionado también algunas noticias, vamos a recomendar algunos libros y le contaremos alguna curiosidad. En este programa hablaremos de dos temas muy importantes para el cuidado del medio ambiente, de podas en los montes, con Reyes Alejanos Monge, que estará con nosotros en la primera parte del programa, y en la segunda parte estará con nosotros Antonio Ramírez, jefe de la delegación de Toyota, y Jesús González Lavajo, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Huelva. Bueno, como dijimos, en nuestra primera parte vamos a tener a Reyes Alejanos Monge. Buenos días, Reyes.
Hola, buenos días.
Reyes es ingeniera de montes, es profesora de silvicultura, ¿verdad, Reyes?
Silvicultura y repoblaciones, sí.
En la Universidad de Huelva, en el Politécnico de la Rábida, para ingenieros técnicos forestales. Pues muchas gracias por estar aquí, Reyes.
Nada, a vosotros por invitarme.
Y por estar siempre aquí ayudándonos, no solo en este tema, sino que siempre estás colaborando con el CIDEU en este caso. Y yo quería comentar un poquito de por qué te hemos citado, para que hemos puesto el tema de que vamos a hablar de podas, ¿no? Porque quizás es para centralizar en ese tema. Pero sabemos que tus estudios no son solo las podas, ¿no? Uh-huh. Tus investigaciones han pasado quizás de llamarse la influencia de las podas en los alcornocales y la producción de bellotas, de encinares.
De encinas, sí. Yo sobre todo trabajo con encinares, aunque, bueno, en la universidad hay dos líneas de investigación, una más de alcornoque y otra más de encina, pero realmente yo trabajo de forma más directa con encina.
Entonces podríamos decir que es tus estudios se basan en la gestión de los montes, ¿no?
Claro, en definitiva sí. Es decir, nosotros empezamos estudiando lo que sería la producción de bellota, la influencia de las podas en la producción de bellota, ¿no? Siempre pensando un poco desde un punto de vista aplicado, desde un punto de vista de la gestión. Queremos saber cómo funciona la producción de bellota condicionada a los tipos de podas, ¿no? Esos tratamientos que tan frecuentemente se hacen en las dehesas,
¿no? Eso siempre para intentar lograr una gestión sostenible, ¿no? Tanto que se habla ahora de la gestión sostenible de los montes, ¿no?
Claro, en definitiva sí, porque, bueno, aunque el nombre de la asignatura que imparto y en lo que, bueno, más o menos estoy investigando es selvicultura, realmente este es un término que trasciende muy poco en los medios de comunicación y a nivel político, y sin embargo todo el mundo escucha hablar y sabe, incluso habla acerca de la gestión sostenible, ¿no? Pero en definitiva la gestión sostenible, bueno, que fue definida como tal en 1993, es algo muy relativamente joven, relativamente moderno, ¿no? En la conferencia interministerial de Helsinki, después de la famosísima de Río, ¿no? Que supuso un poco un cambio en lo que es la gestión en general a nivel global, pues A pesar de eso, lo que es la gestión sostenible, para mí, yo siempre lo digo, es una declaración de intenciones, ¿no? Pero realmente no aporta las técnicas de cómo hacer eso, ¿no? Es decir, pues hay que conseguir que, no sé, por aquí la tenía, pues que los montes mantengan la diversidad, la productividad, la capacidad de regeneración, la vitalidad, la capacidad para mantener su productividad. Eso no deja de ser una declaración de intenciones, ¿no? Pero en definitiva es la silvicultura la que aporta el cómo hacer esto, ¿no? El cómo hacer, cómo conseguir que los montes mantengan su productividad, su capacidad para seguir produciendo, que mantengan su diversidad.
Y que en definitiva siempre se ha tratado de hacer eso, ¿no? Porque al fin y al cabo los mismos propietarios pues, claro, han intentado llegar a eso.
Claro, en definitiva, a ver, la gestión sostenible no deja de ser un punto, digamos, un punto en común, ¿no? Entre todos, que es lo que hay, ¿no? Porque unos demandan y otros producen, ¿no?
Claro, claro. Entonces, y para centrarnos en el tema de podas. quizás no todo el mundo sabe qué es una poda en realidad, ¿no? Aunque todo el mundo ha estado en el monte y ha dicho, ah, pues ahí han podado ese pino, ahí han podado esa encina, pues yo no sé si hay una definición o algo como que nos puedas explicar qué es una poda. Uh-huh. ¿No?
Hombre, de forma general, pues más o menos sí que lo que tú comentas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una poda, todo alguna vez ha podado un árbol de su jardín o ha visto al vecino que lo podaba o más o menos sabemos lo que es. Una definición muy estricta, bueno, en definitiva es la eliminación de una parte o de ramas de la parte aérea de un árbol, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre que, bueno, quizá no se conoce tan bien cómo se hace a nivel forestal o sobre todo por qué se hace, ¿no? En este sentido, pues sí, ¿no? El qué es, pues eso, sí, es eliminar una parte de las ramas de un árbol. Hay distintas modalidades, lo que se llama escamonda, que es eliminar solamente ramas muertas o protechupones, o lo que es la poda propiamente dicha, que ya es eliminar lo que serían las ramas vivas, ¿no?
Entonces, el motivo principal de realizar estas podas, ¿cuál sería?
Este es uno de mis temas favoritos. Porque realmente sí, o sea, yo creo que en lo que es la silvicultura siempre antes de hacer algo hay que preguntarse por qué lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues en el caso de las podas, indudablemente es así. Las podas se han realizado o se realizan por distintos motivos o para distintas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Una quizá la que es más conocida o la más evidente es para mejorar la producción, no la producción, sino la calidad de la madera, que se aplica pues en especies que pues como pueden ser chopos o maderas de frondosas de calidad como cerezos o nogales, y también se aplica en coníferas. Y después hay podas pues con distintas finalidades, en alcornoques para facilitar la saca del corcho, en encina se han justificado para producir bellotas, pero ahora hablaremos de esto.
Para tener mayor producción de bellotas, sí, la justificación.
Bueno, esto está escrito en muchos sitios, uh-huh, y es, digamos que popularmente se entiende así, ¿no? Aunque, uh-huh, bueno, ya ahora supongo que hablaremos de esto, ¿no? Para mejorar la accesibilidad de los montes, por el tema de riesgo de incendios, ¿no? Para cambiar los modelos de combustible y evitar que las masas pues tengan mayores riesgos o sean accesibles, y luego pues por cuestiones más puntuales, ¿no? Pues de ramas que pueden molestar en una pista o en una carretera o en fin, otro tipo de motivos que ya son, digamos, pues más particulares. Las podas sanitarias también tienen importancia en algunos casos, ¿no? O sea, a veces hay que eliminar ramas pues que están muy afectadas por algún hongo, por una plaga o algo así. Es decir, hay distintas motivaciones, pero lo que yo creo que hay que insistir y que siempre es muy importante es que antes de hacer una actuación siempre hay que pensar por qué se hace y para qué se hace, porque en definitiva es una inversión económica y es una inversión ecológica. Es decir, estamos invirtiendo dinero y estamos causando una cierta perturbación en un sistema, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que siempre hay que justificar esto.
Entonces, resumiendo un poquito, las podas pueden ser diferentes en distintas especies. Pueden ser por distintos motivos, uh-huh, ¿no? Sanitarios, productivos, por limpieza en general, sí, de un área en la que se concurre muchas veces. Bueno, tú lo has explicado muchísimo mejor que yo. Y actualmente, al final, tus investigaciones o la de tu grupo pues han ido dirigidas a ver si estas podas son ahora, si tienen un sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, pero depende en qué medida se haga, ¿no?
Claro, sí. No obligadamente tienen un sentido, ¿no? Sino que hay que buscárselo antes de hacerlas.
Exactamente.
¿No?
Y en el caso de la primera, el primer estudio que has iniciado, que decías que era la influencia de las podas, sí, en la producción de la bellota en, sí, en Encinares, que así se ha iniciado, creo,
la línea,
línea, ¿no? Actualmente, ¿cómo se denomina esta línea?
Pues bueno, digamos que empezamos con muy poquitos medios y casi dinero, y en el año 2001 aproximadamente, y bueno, hablando un poco de eso, sobre todo centrándonos en influencia de las podas, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo y que hemos ido consiguiendo financiación, que alguien ha creído un poco en nuestras, en nuestras inquietudes, pues digamos que hemos ido de alguna forma aumentando un poco más las investigaciones, ¿no? Nosotros lo que tenemos son varias parcelas replanteadas en la provincia de Huelva, y en ellas, pues digamos, lo que intentamos es monitorizar un poco el comportamiento de los árboles, ¿no? Cómo se comportan, para poder relacionarlo con diferentes variables, tanto ecológicas, de clima y de suelo, como también pues productivas, como en el caso de bellota, y de crecimiento, que es muy importante también, ¿no? El crecimiento diametral de los pies, variables fisiológicas, es decir, lo que tratamos es de juntar el compendio de factores que influyen en los procesos que se producen en la vegetación y que nos permita no solo saber, por ejemplo, en este caso, pues si las podas influyen en la producción de bellota o cómo se relacionan las podas y el crecimiento, sino poder explicar por qué, ¿no? Uh-huh. Un poco.
Y en este caso, por ejemplo, las podas tienen diferentes intensidades, ¿no? Como para compararlo.
Claro, porque ya no es solo el podamos o no podamos, sino cuánto podamos y cómo podamos, ¿no? Y especialmente en el caso de la encina esto es muy importante, ¿no? Porque no es igual eliminar un 15% de la copa, de la parte viva de un árbol, que eliminar un 30% o que eliminar un 60%, ¿no? Que la influencia que eso tiene en el desarrollo del árbol, pues evidentemente no es la misma. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es contrastar distintos tipos de podas, ¿no? Tenemos árboles testigo que no podamos, árboles con podas débiles, moderadas, fuertes y, bueno, y también un nuevo tipo que, bueno, inventamos entre comillas, que es las podas en las que se recorta la parte exterior de la copa. Para lo que pasa que este es muy complicado de realizar, porque puesto que las podas se realizan subidos a los árboles, pues realizar estas podas tiene mucho riesgo, ¿no? Con lo cual, bueno.
Y al final el coste también será,
claro,
mayor, ¿no?
Claro.
El realizarla.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y desde el punto de vista de seguridad, pues no es muy adecuado tampoco, no es muy.
¿Y las parcelas en las que están investigando, dónde son? ¿No son de la Junta? ¿Son de propietarios privados?
Pues. Cosas varias. Es un tema complicado, la verdad, porque es difícil encontrar dónde trabajar, especialmente en de esas que, bueno, la mayoría son fincas particulares y el que de repente mallar una zona para hacer investigación pues implica una cierta perturbación en la vida, en la rutina de la finca, ¿no? Y es, a veces es difícil también hacer entender. Entonces, tenemos una parcela que, bueno, que pertenece a la consejería, bueno, a la Junta de Andalucía en el término de Calañas. Pues nada, les agradezco también desde aquí su colaboración. Tenemos otra parcela en el término de San Bartolomé, que es una finca particular que pertenece a José Luis García Palacios, que también le agradecemos enormemente su colaboración. Y otra finca en el término, bueno, cerca de Villanueva de los Castellejos, en una finca de la Diputación de Huelva, la finca Huerto Ramírez, que para eso tenemos un convenio firmado con la Diputación, ¿no? Y bueno, pues también agradecerle su colaboración. Y bueno, luego la línea en la que se trabaja con Alcornoque, que coordina Javier Vázquez, pues tiene una parcela en Hinojos también, en un alcornocal. Entonces,
en este caso, a medida que han pasado los años, sí, ¿ustedes han visto que hay algún comportamiento en los árboles frente a la poda y en el caso hay algún tipo de estrés, por ejemplo, como no sé si se llama así, en los árboles por tener estas podas?
A ver, interpretar los datos es complicado y también es complicado el tener series muy largas que te permitan sacar conclusiones. Esto es bastante difícil de hacer entender también a las administraciones, porque los proyectos duran 3 años, por ejemplo, 2 años o 4 años, ¿no? Pero necesitamos siempre series muy largas. Ahora empezamos a tener ya datos de series un poquito más largas y bueno, sí que se empiezan a ver los resultados. Entonces, realmente lo que nosotros hemos visto hasta ahora es que las podas no influyen directamente en la producción de bellota, o no influyen de forma estadísticamente significativa. Digamos que desde un punto de vista científico no podemos decir con los datos de nuestros proyectos que las podas influyan en la producción de bellota. Sí que se ven tendencias y sí que lo que hemos visto es que, por ejemplo, cuando se hacen podas de intensidades fuertes, la producción de bellota es menor, pero no hay una significación estadística, ¿no? Digamos, trabajando desde un punto de vista científico, nosotros no podemos decir las podas fuertes disminuyen la producción de bellota, pero sí podemos decir que no hay una influencia clara de las podas en la producción de bellota en este sentido, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, si nos planteamos que es una inversión que supone un riesgo desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Y esto, pues los propietarios ahora están, yo creo que muy concienciados con ello, ¿no? Porque hay unas exigencias muy fuertes, ¿no? Una poda siempre implica estar subido en un árbol con una motosierra en la mano, que por muchas medidas de seguridad que esto suponga, pues es un riesgo, ¿no? Entonces, pues
cuando se inician estos proyectos que nos estás comentando, se hace con el objetivo, se empieza con el objetivo de saber si esa poda le influye al árbol.
Sí, o sea,
a la producción, digamos.
Sí, o sea, se inicia con la idea de ver si la poda influye a la producción de bellota. Lo que vemos es que después pues hay muchísimas más variables que influyen, ¿no? Y que hay que estudiar un poco todo, hay que estudiar el proceso de producción en sí, porque la encina es una especie becera que no produce bellota todos los años, que tiene una periodicidad, pues hay que empezar por estudiar esto, ¿no? ¿Por qué no produce bellota todos los años? ¿Por qué hay una periodicidad, ¿no? Entonces, miramos el crecimiento. El crecimiento no en sentido de producción de madera, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de crecimiento todo el mundo dice, uy, ¿para qué mides la producción de madera en una encina? No, el crecimiento es también un reflejo del estado de vigor del árbol, claro, de su estado en general, ¿no? De los recursos de que dispone, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco todos los factores que influyen, ¿no? Y luego hay que ver todos los factores porque hay muchas teorías, pues, que hablan de la economía de recursos de los árboles, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que, pues, el árbol dispone de unos recursos, cuando lo utiliza en un proceso no lo utiliza en otro, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, si crece más, a lo mejor produce menos bellota, o, es decir, todo ese tipo de relaciones son las que estamos intentando estudiar, es decir, no centrándonos solamente en influyen las podas en la producción de bellota, sino también un poco estudiar los procesos de forma más global, que en definitiva es conocer mejor las dehesas, ¿no? Porque al final, luego, pues, cuando hay problemas muy graves como los que hay ahora, como por ejemplo la seca y demás, ¿no? Todos queremos encontrar soluciones rápidas y fáciles, y si no empezamos por conocer la base de funcionamiento de los sistemas, no podemos olvidar que trabajamos con ecosistemas, con sistemas, bueno, en el caso de la dehesa seminatural, ¿no? Pero que indudablemente sigue unos procesos dinámicos y sigue unas reglas que dicta la naturaleza de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, sí que creemos que es importante un poco todo, ¿no? En el proyecto tiene importancia el ver la influencia de los tratamientos selvícolas y también tiene mucha importancia el conocer mejor los procesos que definen esa producción, ¿no? La producción es el resultado de un proceso.
Es un conjunto global de muchos factores.
Claro, claro.
Y la poda, cuando se hace una poda excesiva de un árbol, se le puede dañar.
Claro, a ver, la poda...
Incluso puede llegar a morir el árbol por una poda excesiva.
Claro, sin duda que sí. Lo que pasa que, la verdad que, por ejemplo, el caso de las encinas son unos árboles verdaderamente sufridos. Aguantan unas cosas terribles que se ven muchas veces por ahí en el monte, ¿no? En algunas zonas, ¿no? No tanto en la provincia de Huelva, pero, por ejemplo, en la provincia de Salamanca hay algunas zonas con unas podas que realmente dan pena, ¿no? Porque evidentemente nadie puede pensar que eso favorece la producción de bellota, ¿no? Ni la producción de bellota ni nada, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que yo creo que las podas comenzaron en un momento en que tenía mucha importancia la producción de leñas, claro, y el carboneo, ¿no? Y la producción de carbón, pues en un momento social de la historia de nuestro país en que había demanda de esos combustibles porque se utilizaban de otra manera, ¿no? Eso ha cambiado. Y yo creo que, bueno, que es muy importante en la gestión el adaptarse a los cambios sociales, económicos de los países, porque cambian las demandas. La gestión no deja de ser una ciencia social, lo que hace es conseguir los recursos que la sociedad demanda, ¿no? Y las demandas de la sociedad, pues, van cambiando mucho a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado porque hay cosas que son, hay muchas cosas muy tradicionales en el mundo forestal, ¿no? Se hacen cosas que siempre se han hecho y a veces es difícil cambiar eso, ¿no? Y bueno, no solo en el mundo forestal, ¿no? Todos tenemos nuestras rutinas o nuestros ciclos, sí, de cosas que siempre hacemos y que a veces no te planteas por qué las haces, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces yo creo que es bueno pararse y pensar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Si me supone una inversión económica, si me supone un riesgo, supone rellenar muchos papeles, porque sí, ahora los propietarios para hacer una poda tienen que pedir permisos, autorizaciones, no sé qué. Eso es un riesgo desde el punto de vista de los trabajadores. Y además no tengo claro de para qué me está valiendo, ¿no? Si puntualmente hay gente que dice, bueno, pues es que yo sí que le saco una rentabilidad a las leñas y tal, bueno, pues entonces se puede incluir, hay un objetivo, ¿no?
Claro. Lo hace porque tradicionalmente lo ha hecho y lo sigue haciendo.
Pero igual aparte que, porque lo puede vender, ¿no? Que claro, tiene una claro, producción y una rentabilidad. Eso.
Claro.
Si el bosque no tiene rentabilidad, es como que
por ejemplo, especialmente el caso de las dehesas, ¿no? Sí. Porque las dehesas lo que, o sea, si están ahí es para precisamente para conjugar un poco la conservación con el uso de los recursos, ¿no? Y yo creo que tienen y han tenido y tienen un papel muy importante en las economías locales y también un poco en la conservación del medio, ¿no?
Que muchas veces el agricultor poda pues, diciendo, porque tiene una creencia de que si podas más ramas, tu fruto va a salir mejor.
Sí.
Y por ejemplo, en el caso de la naranja, eso se sabe, que
claro,
tú podas más ramas y la naranja te va a salir menos, pero con mejor calidad.
Claro.
Es una creencia que tienen los agricultores.
Pero que hay muchas cosas de esas, o sea, hay una sabiduría que es verdad que muchas veces es cierta y hay gente que sabe muchísimo, pero otras veces es verdad que se dicen cosas y cuando uno se pone a cuantificarlas y a demostrarlas sobre el terreno, pues se encuentra con cosas como esta, ¿no?
Y aparte lo que lo forestal quizás en los naranjos, en los melocotoneros y eso, pues el término en el que tú investigas y encuentras un resultado es un plazo mucho más cortito, ¿no? En el término, hablando en lo forestal, pues siempre los plazos son mucho más largos. Estás hablando, sí, de que ya llevas, ¿cuántos años estudiando
pues
esto?
7 años y aún tenemos series muy cortas, ¿eh?
Claro,
o sea
que en lo forestal siempre son cortos.
Son más lentos, claro, son estudios más lentos.
Hasta tú ahora puedes dar unos resultados, ¿no?
Por sí, lo menos que te han sorprendido. Con 7 años ya puedes empezar, ya puedes dar unos resultados, pero claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la producción de bellota, pues eso, la encina es becera, si no tienes una serie muy larga, ni sabes, pues un año tienes muy buena producción y otra muy mala y dices, y al siguiente necesitas una serie larga para poder
comparar,
claro, y para poder dar resultados fiables, ¿no?
Y luego eso, tienes que dar esos resultados fiables al propietario o al de la junta, ¿no? Para
claro,
que sean creíbles y para que ellos cambien sus tradiciones. Es
claro.
Tú tienes que darle algo firme para que ellos puedan, para que la gente pues crea en eso, ¿no?
Claro.
Hemos hablado también de que dijiste que en Huelva no se hacen unas podas tan intensas como quizás en Salamanca, ¿no? O que se ven diferencias. En España, en las dehesas, se ven muchas diferencias en el tipo de podas que se hacen.
Bueno, en el tipo de poda en general no, porque yo creo que las dehesas están sobre todo centradas eso en lo que es la zona del el oeste de Andalucía y sobre todo las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y también algo de Jaén, Extremadura y bueno, parte de Castilla y León y Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, o sea, la forma de hacer las podas no es tan diferente, varía sobre todo pues la intensidad, ¿no? Uh-huh. Y yo pues a mí personalmente la zona de Salamanca me sorprendió porque he visto las podas más fuertes que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, aquí en algunas zonas se hacen podas intensas, pero la tendencia es ir un poco disminuyendo en ese sentido, uh-huh, sí.
Y de los resultados que has obtenido en tus investigaciones, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o quizás lo que no te esperabas y de pronto ha salido a flote, ¿sabes? O cuáles son los más valorables, ¿no? Uh-huh. Resumiendo un poco.
Hombre, pues yo creo que un poco lo que he comentado antes, sobre todo, ¿no? El uh-huh, hecho de que no hay, de que realmente son factores intrínsecos de cada árbol, factores genéticos, lo que hace que, bueno, nos quedan todavía muchas cosas que analizar y muchas relaciones que establecer, ¿no? Pero pues eso, que las podas no tienen una influencia muy clara en la producción de bellota, cuando parece que, bueno, pues que es
que
ha sido por eso, ¿no? Aunque realmente nos faltaría un poco, y es algo difícil de encontrar, nos faltaría trabajar en árboles que nunca hayan sido podados, que es algo que es muy, muy, muy difícil de encontrar aquí en Huelva, ¿no? Porque tenemos árboles que se han podado hasta un momento y a partir de un momento se han dejado de podar, entonces estos consideramos como... Pero nos gustaría trabajar con árboles que nunca... con encinas que no han sido podadas nunca y en un medio similar, es decir, aquí en la misma provincia, ¿no? Entonces claro, eso nos falta. Pero bueno, un poco, sí, ese es quizá el resultado más, más interesante, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, en temas de crecimiento, pues que hemos visto que los árboles en verano decrecen, ¿no? Es un resultado que también es bueno, en cierto modo esperable, ¿no? Puesto que todos sabemos que es un clima mediterráneo, que tenemos restricciones y demás, ¿no? Pero darte cuenta que, claro, son árboles que tienen unos crecimientos muy, muy pequeñitos, entonces en el momento que, bueno, pues pierden agua o cuando el verano es estresante, pues pueden incluso decrecer, ¿no? ¿No? Hay que hablar de decrecimiento de los árboles, ¿no?
¿Y se ha visto también cómo influye la climatología en las distintas parcelas donde estáis investigando?
Estamos tratando de buscar, sí, la influencia de las variables de clima. Lo que pasa que, lo mismo, necesitamos primero series más largas y luego, para comparar entre parcelas, están relativamente cerca y entonces las variables de clima no son tan diferentes, hay ligeras diferencias. Y además las variables de clima se juntan con las de suelo, ¿no? Con lo cual hay que también ahí un poco establecer. En la última fase del proyecto estamos trabajando también con un equipo de Madrid, de Línea de Madrid, y ellos tienen una parcela en Toledo y otra parcela que se acaba de instalar, que también hemos colaborado en Olivenza, en Badajoz. Entonces, en el momento que tengamos parcelas en sitios, en áreas geográficas diferentes, ya con climas más diferenciados, pues será más fácil buscar este tipo de relaciones.
¿Se ha visto alguna relación con respecto a la seca? O sea, si entre las podas y la seca.
A ver, así para decirlo de forma evidente, no, pero, o sea, con datos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que las podas no dejan de ser un daño que tú le causas al árbol y que implica para el árbol, pues, el destinar una serie de recursos a, digamos, a recuperarse de esa actuación. Y bueno, que la seca, aparte del hongo, de la fitoftora, pues muchas veces lleva asociada toda una serie de, no sé si habéis hablado aquí alguna vez, sí, de la seca, ¿no? Pues ya os lo sabréis, ¿no? Pues de insectos y de plagas, digamos. Entonces, todo lo que sea abrir huecos en el árbol que implique o que faciliten la entrada de agentes patógenos, pues no va a ser positivo. O sea, ya no que influya positivamente o negativamente en la seca como tal, que es muy difícil de diferenciar, ¿no? Pero indudablemente, pues implica una actuación que le resta vigor al árbol y que además implica supone que es abrirle, digamos, otra puerta a la entrada de agentes patógenos, ¿no? De hongos, de que en árboles debilitados pues nunca es recomendable, ¿no?
Pues nada, que a ver cómo van tus investigaciones, porque realmente si uno se plantea aquí que se hace una poda para tener un beneficio, pues al final lo que va a traer son desventajas, pues yo creo que está muy claro, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. Luego hemos estado hablando sobre que en su mayoría todos tus proyectos han sido sobre encinares, ¿no? En encinares. Pero a pesar de ello, como profesora de silvicultura, puedes hablar de las podas en general, de distintas especies y un poco las normativas que pueden haber dentro de la provincia o en Andalucía con respecto a las podas. ¿Nos podrías comentar alguna? Hemos tenido aquí al alcalde de Hinojos, sí, y nos ha comentado algo sobre las podas en altura de los pinares y la verdad es que nosotros no lo teníamos muy claro de por qué hacía alusión a las podas en alturas en pinares, ¿no? Entonces yo no sabemos si hay una normativa con respecto a esto o una normativa en general con las podas, ¿no?
Bueno, este es un tema conflictivo aquí en la provincia y que genera bastante polémica. La normativa que haya que cumplir desde un punto de vista legal y demás no existe. Lo que sí que parece que de forma interna la administración ha desarrollado alguna normativa en la que, bueno, de alguna manera restringe las podas de altura en los pinares, ¿no? No sé exactamente en qué grado, en qué medida. Entonces, claro, esto afecta pues sobre todo a municipios, ayuntamientos, que especialmente los que tienen montes consorciados, y porque claro, supongo que esos criterios que utiliza la administración pues se dejan ver en su gestión, lógicamente, ¿no? Y no solo en los que tienen montes consorciados, sino en general, porque como bueno, las podas hay que autorizar, hay que pedir la autorización y demás, pues bueno, al final la tendencia que siga la administración evidentemente se reflejará ahí, ¿no? Y bueno, con respecto a mi opinión, pues bueno, pienso un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que las podas en pino piñonero comenzaron a hacerse porque, bueno, la madera tenía cierto valor y porque el precio de la mano de obra o el tema de seguridad no se consideraban tanto. Bueno, el precio de la mano de obra era sin duda menor y el tema de la seguridad no se consideraba tanto. O sea, yo misma he visto, pues en la Sierra de Cazorla en concreto, gente subirse a los árboles con una cuerda y sin más, ¿no? Esto hoy nos resulta cuanto menos sorprendente, ¿no? Y es algo que se ha hecho en los montes, ¿no? De hecho, allí había una familia en Cazorla que le llamaban los Ardilla, porque tradicionalmente se habían dedicado a eso, a subirse a los árboles. Se subían claro. arriba y decían, esto está más seguro que la tierra firme. Pues esto hoy día nos parece surrealista y nadie se arriesga, ¿no? Entonces, pues claro, entonces en un momento dado se empezaron a hacer las podas y se han seguido haciendo y yo, bueno, yo soy crítica con respecto a esto, ¿eh? Y bueno, desde aquí pues invito a quien quiera discutir o lo que sea a ello, ¿no? Porque yo sé que hay posturas que no están de acuerdo en absoluto con esto, pero yo sobre todo lo que creo que hay que controlar especialmente es la altura de poda, a que realmente aquí en Huelva se hacen algunas podas que llegan hasta alturas excesivamente altas, ¿no? Que cuando tú podas un 60% de la altura del árbol, pues desde luego esto no es positivo. No es algo que yo diga, ¿no? Es algo que está escrito, que se ha comprobado. Lo cierto es que no hay suficiente investigación al respecto, o sea que sí que sería interesante investigar más sobre este tema. Hay un libro que ha publicado la Consejería de Medio Ambiente que se llama El pino piñonero en Andalucía y donde habla precisamente, bueno, entre otras muchas cosas, de la influencia de las podas en el crecimiento y en la producción de piña. Y bueno, el resultado es que las podas en el crecimiento diametral influyen de forma negativa y esto es algo conocido. O sea, cuando se hacen podas para mejorar la calidad de la madera, lo que se mejora es la calidad de la madera porque deja de tener nudos y los defectos que ocasionan las ramas claro. del árbol, pero el crecimiento decrece. Lo que pasa es que te puede compensar la mejora de la calidad con la disminución del crecimiento, sobre todo en especies que no tienen crecimientos demasiado rápidos, ¿no? Entonces en el crecimiento influye negativamente y en la producción que si te interesa para la calidad, bien, pero y en la producción de bellota, pues no está demasiado claro y tampoco hay estudios que permitan decir sí, las podas mejoran la producción de piña y sobre todo hasta qué altura hay que realizarlas. Entonces, bueno, pues ahí queda, la polémica está abierta.
Y queda la invitación de Reyes para cualquiera que quiera hacer algún tipo de debate, ¿no? Aquí, sí, sí. Que se podría hacer perfectamente. Mm. Pues como Reyes tenemos que pasar a la segunda parte y tenemos varios bloques dentro de nuestro programa. Primero queremos agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas explicado todo sobre las podas, sobre tus proyectos, que nos hayas propuesto otro programa. y bueno, como sabes, tenemos un bloque de recomendaciones bibliográficas, que te lo he comentado.
Sí.
Pues, aparte de pedirte que colabores con nuestras recomendaciones, me gustaría que nos cuentes sobre un compendio de silvicultura de especies que se estaba por publicar y que aún no se ha publicado. ¿Quiénes han participado en este compendio de silvicultura?
Sí.
Y bueno, que quién lo va a publicar, ¿no? Lo publicaría, según lo que me dijiste, el INIA y la Fundación Conde del Valle, sí, Salazar.
Sí.
En este libro es un compendio de silvicultura que habla sobre todas las especies.
Bueno, es un libro que es muy interesante, que yo recomiendo que cuando salga, los que estáis interesados en ese tema, pues lo contéis con él. Porque sí, habla lo que se pretende es de alguna forma descender a la silvicultura específica, a la silvicultura de especies, ¿no? Entonces habla de las principales especies o de las especies que tienen interés forestal en nuestro país, ¿no? De las principales coníferas, de las principales frondosas y además pues tiene algunos capítulos muy interesantes de silvicultura de masas mixtas, de silvicultura preventiva de incendios, de silvicultura en espacios protegidos. Es decir, lo que pretende es, digamos, aplicar de alguna forma todos los conocimientos selvícolas a las especies concretas. Es un manual que es muy práctico. Yo creo que, bueno, es práctico, pero tiene una fuerte base teórica, ¿no? Entonces,
y aparte es con la colaboración de mucha gente,
claro,
profesores de forestales, de distintas universidades, ¿verdad?
Sí.
Y investigadores de otros centros,
¿no? Sí, claro, por eso tarda tanto en salir, porque realmente ha sido bastante complicado, ¿no? Yo creo que los coordinadores hay que darles un aplauso, porque hemos colaborado pues los profesores de selvicultura de la mayor parte de las escuelas forestales españolas, y aparte hay muchas colaboraciones externas, bueno, gente de centros de investigación, por supuesto de Línea de Madrid, que un poco han estado siempre en la coordinación, pero bueno, pues también según las especies pues se ha invitado a participar a la gente que se pensaba que realmente sabe del tema, ¿no? Pues en el eucaliptar, por ejemplo, lo han hecho investigadores de ENCE, de aquí de Huelva. Uh-huh. Y bueno, pues ha participado eso, todas aquellas personas que se pensaba que realmente tenían algo que decir en cada uno de los capítulos, ¿no?
Pues se los ha invitado. Pues esperamos que este libro salga pronto.
Sí.
Y bueno, con esta recomendación y la que nos hiciste antes sobre el pino piñonero en Andalucía, pues los vamos a dejar hasta la segunda parte. Muchas gracias por estar
Muchas
aquí.
Gracias.
Y los dejamos con un temita musical de Maná, que también ha sido solicitado aquí por nuestra entrevistada, que se llama Cuando los ángeles lloran. Y quería comentar que este tema de Maná ha sido hecho en conmemoración de Chico Méndez. ¿Se acuerdan que el programa pasado hablamos sobre el caucho? En una de las curiosidades, pues Chico Méndez ha sido un cauchero de Brasil que lo han matado los furtivos. Y Maná hace este tema. Hasta dentro de un ratito.
Sábado